Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Lo primero hoy es rezar por el Papa. Ya saben ustedes que está ingresado con bronquitis desde esta mañana. Vamos a rezar intensamente, comunitaria y personalmente por él. Hoy es viernes, es 14 de febrero, hoy es San Valentín, sí, pero también es la fiesta de dos grandes santos, de San Cirilo y San Metodio. Vamos a hablar primero de San Valentín. ¿Quién fue? Pues nació en Interamma Terni, a unos 100 kilómetros al norte de Roma, en torno al año 175. Fue ordenado sacerdote por San Felicio de Foligno y consagrado obispo de Interamna por el Papa Víctor I, más o menos en torno al 197. Fue famoso por su evangelización, por sus milagros, por sus curaciones, y resulta, y aquí viene la historia, que el emperador Claudio prohibió casarse porque decía que los solteros sin familia eran mejores soldados, porque no tenían ataduras. ¿Y qué hacía San Valentín? Pues casaba clandestinamente a las parejas de enamorados porque consideraba ese decreto injusto y desafió al emperador y así celebraba matrimonios de enamorados. Cuando el emperador se enteró, después de algunos diálogos, optó por encarcelarlo. Al fin, Valentín fue torturado y decapitado el 14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche, en secreto, para evitar la reacción del pueblo de Terni, donde era muy amado. Pero hoy además tenemos dos grandes santos que además son patronos de Europa. En total hay cinco patronos de Europa. Primero San Benito, que lo declaró San Pablo VI. Después San Cirilo y San Metodio. Y luego en el año 1999 San Juan Pablo II declaró patronas de Europa a Santa Catalina de Siena, a Santa Brígida de Suecia y a Santa Benedicta de la Cruz. Pero los santos de hoy son los hermanos San Cirilo y San Metodio. Nacieron en Grecia. Su gran trabajo de anunciar el Evangelio en los pueblos eslavos, en más o menos los que actualmente son Bulgaria, Eslovaquia, Checoslovaquia, Croacia, Bosnia, más o menos los países al norte de Grecia. Pues entre los dos hermanos hicieron una gran tarea evangelizadora, una gran tarea cultural también, porque crearon el alfabeto cirílico para que pudieran conocer a Jesucristo en su propia lengua. Y así promovieron no solo el Evangelio, sino también la cultura y la fe. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora continuamos en El Espejo, en este 14 de febrero, con un WhatsApp, con el WhatsApp de Juan Serna.
Nuestra diócesis ha participado el pasado fin de semana en el Congreso de Vocaciones con un buen grupo de jóvenes cristianos, también de religiosos, de consagrados, de sacerdotes. Y esto nos ha permitido ser testigos de la vitalidad de la Iglesia en España, de las inquietudes que tienen muchos cristianos de todos los rincones de nuestro país por ser testigos del Evangelio, por ser fieles a la misión de Jesús. Hemos venido convencidos de esta certeza. No habrá conciencia de la propia vocación en los cristianos mientras no aprendamos a ver la vida como un don, como un regalo que recibimos cada día. Solo quien hace experiencia de sentirse agraciado, puede entender el vínculo misterioso que conduce del recibir al dar, del ser recibido al darse a los demás. Estas ideas profundas, estas actitudes básicas de la vida cristiana son las que necesitamos revitalizar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Semana a semana vamos recorriendo, vamos recibiendo en el Espejo de Ciudad Real el testimonio de los sacerdotes de nuestra diócesis. La entrega generosa de sus vidas, desde los más jóvenes hasta los más pequeños. Desde los más jóvenes hasta los más mayores, queremos decir. Así, poquito a poquito, para que vaya calando la vocación en nuestros corazones, en nuestras comunidades. Gratitud para los sacerdotes, por toda su entrega. Lo hacemos cada viernes con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección conocemos hoy un poco más al sacerdote José Ángel Martín Acosta.
Mi nombre es José Ángel Martín Acosta. Aunque nací en Ciudad Real, soy de Bolaños de Calatrava. Y mi fecha de ordenación fue el 22 de septiembre del año 2001 a manos de don Rafael Torija. Y bueno, pues he pasado por distintos destinos, comenzando por Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo, después las parroquias de Albaladejo, Terrinches y Santa Cruz de los Cáñamos, pasando de ahí a Viso del Marqués, donde cogí también San Lorenzo de Calatrava y Bazán. Desde ahí mi destino, en donde me encuentro actualmente, en la parroquia de la Asunción de Tomelloso.
¿Cómo surge tu vocación, José Ángel? ¿Fue a edad temprana o ya en la etapa de madurez?
Mi vocación surge a raíz de un encuentro de monaguillos y desde ahí pues fue como entré en el seminario. Me lo propusieron, yo la verdad que nunca me había planteado esta cuestión, pero al conocerlo en el día del monaguillo, aquello me causó a mí una gran sensación. Vi la alegría con que los seminaristas estaban en el seminario y aquello pues a mí me llamó, me impactó la atención. Y bueno, pues cuando me propusieron ir al seminario a hacer el cursillo, pues yo fui por probar. Y fue ahí donde mi vocación fue despertando, o fue creciendo más bien, pues gracias a muchas personas que han sido influyentes en mi vida, comenzando por algunas profesoras del colegio, pero sobre todo sacerdotes en mi parroquia y los formadores del seminario. Gracias a ellos creo que fue brotando y despertando en mí ese encuentro con Jesús y ese seguimiento a Cristo.
¿Qué dirías tú que marca la vida diaria de un sacerdote?
La vida del sacerdote está marcada primeramente por la oración, eso es lo fundamental, y desde la oración es donde viene toda la tarea pastoral. La vida diaria, pues marcada por mucha actividad pastoral que engloba pastoral de la salud, lo fundamental, la catequesis en la parroquia, la formación, es decir, pues un poco de todo. Aparte, pues bueno, también esos momentos de ocio que uno va encontrando, pero sobre todo la vida del sacerdote está marcada por algo que le define como tal, que es la Eucaristía, donde lleva a cabo pues toda su tarea y su misión, o el centro de su tarea y su misión, que debería ser, ha de ser la salvación de las almas. Sé que puede sonar un poco extraño, pero creo que es lo que define nuestra misión.
A lo largo de tus años de pastoral, en el contacto que has tenido y tienes actualmente con la gente, ¿qué has podido ver que le piden a un sacerdote?
Yo destacaría como dos cosas. Humanamente hablando, creo que la gente pide cercanía del sacerdote, cercanía y presencia. Espiritualmente, como es lógico, sería pues el buscar un acompañante, alguien que pueda dirigir su vida, sobre todo en personas que estoy notando en los últimos tiempos que acaban convirtiéndose o acaban encontrándose de nuevo con el Señor y vuelven a la iglesia, pues buscan también alguien que les acompañe. Entonces yo diría que las dos cosas, humanamente mucha cercanía y espiritualmente pues ese acompañamiento donde se van esclareciendo pues muchas dudas y donde se va buscando mucho conocimiento de Jesús.
¿Cuál sería el mensaje que quisieras transmitir a nuestro seminario diocesano y para una respuesta vocacional?
Pues como mensaje para el seminario, yo animaría pues a no sucumbir, no a tirar la toalla o bajar los brazos, sino a vivir en la esperanza, sobre todo en la esperanza vocacional. Nos están diciendo que el seminario está en horas bajas, es cierto, Pero no perdamos la confianza, no perdamos tampoco esa esperanza, la fidelidad al Señor y sobre todo dejar que sea Él el que trabaje, confía en Él, porque hemos de llevar a los demás pues este mensaje que merece la pena anunciarlo y proclamarlo, y necesitamos sobre todo que vaya germinando y vaya creciendo la semilla. Por tanto, que la vocación emerge siempre cuando uno está plenamente unido a Cristo. Que nosotros pongamos de nuestra parte todo lo que sea posible, pero dejemos ante todo que sea también el Señor el que trabaje, que no sean nuestros planes.
Y ya para concluir, indícanos un pasaje bíblico que te guste, recomiéndanos un libro y una película y dinos el hobby que tienes.
Como pasaje bíblico yo destacaría el de Mateo capítulo 16, versículo 26, que dice: «¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?». Como libro recomendaría Momo, lo recomendaría sobre todo a los chicos adolescentes. Como película, una que he visto que me ha parecido divertida, a la vez que tierna y un poco dura, que es El milagro del padre Stu. Y como hobby, pues tengo varios: música, lectura y deporte. Pues destacaría más la música.
Pues hasta aquí este acercamiento, hoy con José Ángel Martín Acosta, sacerdote. Muchísimas gracias, José Ángel, muchísimas gracias también a ti, Inmaculada. Volvemos el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy es San Valentín. Hoy es el día de los enamorados, es el día de la amistad, es el día de la fiesta de un mártir que, por encima de cualquier otra cosa, puso el amor en el centro de las personas, el sacramento del matrimonio. Y por eso queremos hoy hablar con Prado Garzás, que es delegada diocesana de Pastoral Familiar, con su marido, pero queremos hablar hoy con ella en este día de San Valentín y de los enamorados. Prado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, pero te has saltado el apellido de mi padre. Soy Prado Gómez Garzás.
Prado Gómez Garzás, vale, pues sí. Rectificado, que nos estarán escuchando y dirán: oye, que aquí estoy. Estupendo, pues Prado Gómez Garzás, delegada diocesana de Pastoral Familiar con su marido. Prado, ¿cómo ves tú, así, en una observación de tu experiencia, que es amplia, de relacionarte con matrimonios, con parejas, de estar en el COF, del que ahora vamos a hablar un poco, en el Centro de Orientación Familiar, cuál es la salud de los matrimonios en nuestra época?
Uf, Miguel Ángel, pues gozamos de poca salud estos matrimonios en general. Yo creo que los matrimonios, pues un poco en particular, pues la Iglesia tiene un nutrido grupo de matrimonios que intentamos testimoniar la belleza del matrimonio y la familia, pero en este mundo nos cuesta, ¿no? Porque hay, como he estado escuchando anteriormente, ¿no?, hay una falta de vocación también al matrimonio muy grande, ¿no? Los jóvenes de hoy en día no quieren tener ese compromiso, ¿no?, o afrontar ese compromiso. Y por otro lado, también las estadísticas nos dicen que hay un índice muy grande de divorcios. Entonces, pues gozamos de poca salud. Y luego, los que recogemos en el COF, muchos de los matrimonios que nos llegan, nos llegan en un estado ya muy de UCI, muy crítico, ¿no? Entonces tendríamos que replantear un poco esto, ¿no? Porque los matrimonios que tienen alguna dificultad deberían saber que hay sitios donde podemos acompañarlos, asesorarlos y evitar que lleguen en ese estado, ¿no? Ya tan crítico.
Porque, ¿cuál es la misión, a qué se dedica el COF, el Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis?
Pues el Centro de Orientación Familiar es un lugar diocesano donde, bueno, pues un buen grupo de profesionales, ¿no? De varios ámbitos, es muy interdisciplinar, pues nos dedicamos un poco, voluntariamente, claro, nos dedicamos a acompañar a la familia en todas sus etapas y con todas sus problemáticas. Entonces, igual podemos atender a un matrimonio que tenga dificultades o crisis en todas las etapas. Pues, al principio, a los 40, a los 50, a los 60, igual también podemos ayudar a hijos en edad adolescente, que a los padres ahora un poco pues que se les van de las manos porque nos educaron de una manera que ahora pues no podemos educar a nuestros hijos con lo que nos educaron, porque hay que ser realistas, la sociedad ha cambiado muchísimo y muy rápido. Y también pues podemos ayudar a aquellas familias que quieren, a esos matrimonios que quieren tener hijos y no pueden. Tenemos una área también de naprotecnología, ¿no? Que informamos sobre otras posibilidades éticas que a las que pueden recurrir y pueden también conseguir el poder dar vida, ¿no? O generar vida.
Claro.
Y luego pues tenemos una parte de prevención y otra de formación que últimamente no podemos abarcar porque nos falta mucho tiempo, pero que como propósito para el año que viene ya nos lo hemos puesto como objetivo principal.
Cuando hablamos del amor, cuando hablamos del matrimonio, ¿qué es lo que le aporta a la persona vivir en un matrimonio, ¿no? Vivir unido un hombre a una mujer a un hombre, esa vinculación, ¿qué nos aporta, qué nos suma, qué nos da a nuestra vida?
Pues mira, yo creo que eso nos hace como, nos humaniza, ¿no? Pero fíjate, yo creo que hoy en día hay un concepto, o sea, hemos sido creados por amor y para amar, entonces nuestro corazón busca eso, ¿no? Amar y ser amados. Y normalmente lo que nos ocurre es que entendemos el amor como un sentimiento y yo creo que ahí hay una dificultad, porque el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Y no puede ser un sentimiento porque los sentimientos en función de las emociones pueden variar y pueden cambiar, ¿no? Y según las circunstancias. Entonces, el amor tiene que permanecer y permanece. A veces puedo no sentir lo mismo según la etapa, pero yo quiero quererte, ¿no? Entonces, el amor es querer al otro. Es un esfuerzo, es un arte, ¿no? Decía San Pablo que el amor es la paciencia, la bondad, es la generosidad, es cuidar al otro, más que cuidarme a mí mismo. Pero eso, viviéndolo así, es como nuestro corazón como que descansa, encuentra paz, encuentra lo que tiene escrito y que buscamos, anhelamos, pero a veces no lo hacemos de la manera correcta.
Hoy que habrá gente que sea su aniversario de bodas, fácilmente, ¿no? Yo te quería decir, claro, es que si somos esclavos de las emociones, es que podemos estar tristes, cansados, desanimados. Si nuestra vida solo se fundamenta en la emoción del cada momento, pues hay cosas que nos perdemos.
Claro. Yo creo que, pues eso, el amor es un acto de la voluntad y es de querer al otro, ¿no? Es asombrarse, alegrarse por sus triunfos, es pues eso, intimidad, encuentro, es cuidar los detalles, o sea, como es como un arte, ¿no? Y entonces el arte a grandes brochazos, pues bueno, puede ser muy bonito, pero yo creo que el arte con pequeño brochazo, de poquito a poco, ¿no? Pues cuidando los detalles, pues como que realza, ¿no? La obra. Pues el amor es igual en el matrimonio, es esos pequeños detalles, es el día a día, es el perdón. El perdón es fundamental, es lo que nos mantiene, porque todos somos egoístas, o sea, tenemos nuestras dificultades, todos tenemos nuestros pequeños vicios, nuestras pequeñas defectos. Y entonces, como no nos perdonemos, no sepamos aprendamos a perdonarnos y a querer al otro pues como nos gusta que nos quieran a nosotros, ¿no? Claro. Nunca hablar mal del otro, pues eso, y mucho menos en público, ¿no? Cuidar mucho cómo hablamos de la familia del otro, ¿no? Yo en el COP veo como cuatro situaciones problemáticas que son como cuatro cajones que tengo, ¿no? Y estas cuatro situaciones son las dificultades de todos los matrimonios, ¿no? Y se presentan cuando hay que educar a los hijos, pues porque nos han educado de otra manera cada uno. Mucha dificultad con la familia de origen, ¿no? Y luego digo también, pues, ¿cómo se integra la familia y el trabajo? Esas tres son fundamentales. Y son como tres cajitas en las que todos los matrimonios nos movemos como que con dificultad. Pero es que nos damos cuenta que ya cada vez más hay otra cuarta cajita, ¿no? Que es el mundo de las adicciones, el mundo del alcohol, de la tecnología, de las redes, de la pornografía. Todo eso, pues hay que cuidarlo mucho en el matrimonio. Hay que estar atento a que todas estas dificultades nos pueden estar haciendo ahí pues un poquito de daño.
O sea, ¿podríamos decir que esos son los mayores enemigos del matrimonio?
Yo creo que sí, Miguel Ángel. Yo lo que nos estamos encontrando, ya te digo, son como estas así a grande, ¿no? Pero todo esto yo creo que es lo que nos estamos encontrando hoy en día, ¿no? Estas cuatro situaciones, pues eso, dificultades porque uno educa de una manera a los hijos, el otro de otra, las dificultades en ponernos de acuerdo en cómo educarlos, la familia de origen, pues cada uno pertenecemos a un mundo diferente, ¿no? Y hay que abrazarlo, hay que quererlo, hay que acogerlo. Y luego, sobre todo también, la familia del trabajo, la falta de tiempo, cómo nos hablamos, ¿no? Porque con la falta de tiempo dejamos todo en el trabajo y llegamos a casa casi sin fuerzas. A lo esposo o a la esposa le damos los restos, ¿no? del día, ¿no? Y ya es muy poco. Y a los hijos igual. Y luego las adicciones, el teléfono móvil, el alcohol. Desde la pandemia para acá, este capítulo de las adicciones es súper importante que se cuide. La pornografía en el matrimonio, en los jóvenes, muy importante.
Es decir, hay que cuidar el matrimonio, ¿no? Es como el campo, que no hay que dejarlo que crezca a su amor, ¿no? Valga un poco.
Hay que estar atento, yo creo, a esto, ¿no? Y decir, uy, a lo mejor yo estoy por aquí. Y pues mira, tengo que buscar ayuda cuanto antes.
Eso es, porque por lo que has dicho ya hay, cuando nos acordamos del centro de orientación familiar, ya se está en una situación poco menos que de no retorno, que es irreversible. Hay que buscar ayuda antes.
Sí, sí. Mira, y otro problema también que hemos detectado es cómo últimamente se prioriza mucho a los hijos antes que al esposo o a la esposa. Y el matrimonio es mucho más importante. Es lo primordial, porque estamos viendo mucho nido vacío, ¿no? Que los hijos se han colocado en el centro y cuando los hijos vuelan en el matrimonio, pues que se quedan cada uno en una esquina como que no se conocen. Claro. Porque han estado centrados en la educación de los hijos, en proveer a los hijos, en todo su tiempo y su focalización ha sido esa. Y hay que cuidar el matrimonio. Los esposos se tienen que cuidar mucho. Y luego alrededor, los hijos.
¿Y vosotros estáis ofreciendo cursos específicos de educación afectivo-sexual que nos ayudan a que todo ese mundo de los sentimientos, todo ese mundo del amor, esté educado, encauzado y orientado?
Eso es. Eso es. Yo creo que la educación afectivo-sexual es importantísima. Es esa prevención que te decía, ¿no? Que la tenemos como prioridad en el COF. Y es que nuestros jóvenes, bueno, y muchos adultos, somos muy analfabetos afectivamente hablando. No sabemos ponerle nombre a nuestras emociones, solo emoticonos. Nos estamos dando cuenta que con el móvil ponemos emoticonos y eso ya como que parece que todo el mundo tiene que entender que eso significaba lo que significa, ¿no? Y no ponemos palabras a lo que sentimos, a lo que nos cuesta mucho.
Claro. Muy bien, pues Prado Gómez Garzás, delegada diocesana de Pastoral Familiar con su marido. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros y mucho ánimo. Iremos informando de las siguientes citas en la web de la diócesis, diocesisciudadreal.es, en redes sociales, para que todo el mundo esté puntualmente informado. Muchísimas gracias, Prado.
Muy bien, Miguel Ángel. Buen día.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Siempre los viernes son de Antonio Gallardo. Siempre a estas horas. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de los santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa, así nombrados por el Papa San Juan Pablo II en 1980. Y es que el buen Papa mucho les debía a ambos, hermanos, por cierto. Pues ambos se consideran los apóstoles de los pueblos eslavos, esto es, del este de Europa, de uno de cuyos países, Polonia, nos llegaría el Papa. Es por tanto un buen día para hablar de geopolítica, si a ustedes les parece bien. El mundo siempre se ha forjado a base de imperios o de bloques. Hoy hay cuatro o cinco dominantes: China, los Estados Unidos, Rusia y el mundo musulmán. Y digo cuatro o cinco porque Europa debería estar ahí, conciliando, aportando su enorme tradición que se remonta a Grecia y Roma clásicas y, por supuesto, al mismísimo cristianismo. Una Europa que llega a la frontera de Rusia y que podría englobar a esta si no fuera por su tremenda historia y sus dirigentes recientes. El mundo necesita de una Europa unida y fuerte, que no repita los errores de las dos guerras mundiales, y la necesita por su progreso en los derechos por la dignidad de las personas, y la necesita sin ideologías, y la necesita, por tanto, profundamente cristiana. Cuando escuchen a alguien hablar despectivamente del concepto Europa, reivindicando nacionalismos, recuérdenle las figuras de Cirilo y Metodio, que fueron hacedores de unidad, de puentes y de hermandad de pueblos por la fe. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta el próximo viernes, día de Santa Inés. Muy buenas tardes.
Las dos, la una en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal?